Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4 y 2 de la tarde, volvemos. Por cierto, no, no hay anuncios. Nos han engañado vilmente.
Salta la polémica en el chat. Están deseando tener anuncios o si no quemarán la radio con antorchas y rastrillos.
Y es algo que nunca he entendido. Cuando hay anuncios, se cagan. ¡Ah, anuncio! Tenemos menos Game Over, bla, bla, bla. Cuando no hay anuncios, queremos anuncios. No sé
quieren,
no sé
oír, quieren oír tu anuncio de la pizza.
Sí,
de la pizza.
Hay una polémica de baratillo en esta sacrosanta radio que dice que el famoso anuncio de las papelerías Carlín, creo que se llaman,
¿sí?
El hombre que canta papel, lápiz, papel, hay una leyenda urbana que dice que soy yo.
Yo no,
desmiento yo no cada semana esta leyenda.
Yo no entiendo porque no te pareces en nada.
Ya, pero es que la gente es muy rara, Isaco. Ya sabes, mira, ya los ves, tío. Pertenecen a un grupo gallego que se llama FGU. Dicen cosas muy raras. Se pierden como Alonso, que está un poco en rollo Ryoga o cómo, dónde está Wally. Alonso tenía que venir a este sacrosanto programa y le ha enviado unos cuantos mensajes al Isaco diciendo que no sabe dónde está. Alonso está perdido en San Juan de Espí, amigos. Si lo veis por la calle, si veis a un señorito que lleva una botella de vodka, dice, y lo veis ahí muy perdido, decirle algo, decirle, no, el programa Game Over está ahí al fondo, en el estadio de Las Planas. Por favor.
Y sobre todo no le robéis la botella de
vodka. No, por favor, la lleva escondida. Y es para nosotros.
Exacto.
En fin, como no tenemos anuncios, tenemos un poco más de tiempo para que el señor Pengo nos cuente historias para no clapar, pero eso será dentro de un rato. Yo voy diciendo ya, voy adelantando, que como de costumbre, el señor Pengo se ha traído su guión en un...
Hoy ha sido innovador.
Innovador, sí.
Y esto es un billete de metro no integrado. Nótese, me he sorprendido mucho al subir al tranvía y ver que no funcionaba.
Es un billete sencillo. Es que los muy listos, los billetes sencillos, no permiten el transbordo.
Sí.
¿Tiene lógica?
No.
Sí, para cobrar más.
A mí pues me ha sorprendido.
Pues el tipo se ha apuntado su guión, atención amigos, en el espacio que queda blanco.
Ya te he hecho una, pero te voy a hacer otra foto.
En el...
A ver, mierda, no va la mierda de cámara esta que tengo yo. Huevos.
A ver...
No digas esas cosas, por favor. Donación en Game Over, necesito una cámara digital nueva.
Eso te pasa por comprar cámaras de cierta marca, que sí. No nombraré, pero que usa ciertas tarjetas de memoria.
De poco
que se ríen de ti.
Que van en un web.
Que de se poca... ¿Qué dices? Si la mía lleva XD.
¿Os dais cuenta de que este tema es absurdo?
Publicidad.
¿Queréis dejar de hacer este tema absurdo?
Hombre, como había que llenar anuncios, pues un poco de publicidad, momentos
sí,
spam
sí,
y tal.
Claro.
Tarjetas de memoria XD.
Ya que os tomáis en serio cuando hacemos anuncios en broma, tenemos un comunicado que haceros.
Bueno, chicos, ya...
¿Qué es esto?
¿Sí?
Esa Eva ha intentado hacer una gracia y le ha salido el tiro por la culata.
Ha salido mal.
Sí, te ha salido fatal.
A la próxima.
Pon la cuña entera.
Ah.
Oigámosla. En serio, cuando hacemos anuncios en broma, tenemos un comunicado que haceros.
Bueno, chicos, ya sabéis mi penuria económica, ya que estoy en el paro.
Eso,
pero
eso.
También habéis oído de que va a salir un nuevo pack de Metal Gear con la GameCube.
Ya salió, pero lo quiero igual.
Juegos, y bueno, yo estaba pensando de que, bueno, podríamos hacer una pequeña maratón.
Eso,
para... Isaco, consigue tu consola GameCube edición especial Metal.
Y una,
la quiero.
Y una cámara. Chicos.
Enviad vuestros donativos a
Radio Despí en la cuenta 555-63.
No te había cambiado todavía.
Un Isaco os espera.
El Isaco me ha agarrado los huevos.
Ya está, fuera, fuera la cuña. Que sí, que es muy bonita, muy graciosa. La hicimos en su época para un objetivo sí. Absurdo.
Sí, pues es lo jodido. Que cuando grabamos esta cuña estaba en mejor condición económica que ahora. Fantástico. Porque al menos cobraba el paro.
Madre mía, estabas lucrándote de nuestros esfuerzos. De todos los que hay en este estudio.
Por supuesto, fantástico. Y me lo merezco.
No, no te lo mereces, y lo sabes. Pues nada, ya que estamos en la segunda hora, lo principal, lo primero que se hace en este espacio es saludar a la gente que está con nuestra compañía en el chat. Poca gente hoy veo, poca gente.
Hombre, bastante, siendo un fin de semana de Salón del Manga. Tenemos a Damián29, a Farfu, a FGU Linuxeiro, a FGU Is, a Javi Dibekis 2005, a JetBlack 87, a Mac Dramático, a Napalm, a Nemesis 68, un oyente mexicano, que ahora mismo para él son las 9 de la mañana, madre así que mía. Tío, vaya huevos tienes para escucharnos a estas horas tan tempranas.
Fantástico.
Y por último tenemos a Netwalker, diría también que está Sisu, pero como es el señor cine, como que pasamos.
Lamentable, lamentable, señor Cesú. Quiere venirse allá para la radio a preparar su programa del octavo pasajero, que luego viene corriendo. Dios mío, es que nunca me dais tiempo para preparar el programa. Carajo, está todavía en su casa ahí tocando las narices. En fin, pues un saludo a todos ellos y sobre todo gracias por, ya que es el salón, realmente lo ha comentado Lisaco, muchos de nuestros siguientes ahora mismo están en el salón. De hecho,
como Cupa,
que viene siempre. Esta semana no ha venido porque el tío tenía que hacer unas cosas y no sé qué. Alonso también está por aquí rondando, ahora mismo está un poco perdido, pero también ronda por aquí. Terion creo que también estaba por Barcelona.
Es verdad, Alonso y Terion tenían que venir.
Sí, bueno, y también tienen que venir Petrus y Hastur, nuestros colegas Maños y Alicantino respectivamente. Y tampoco se me habéis perdido también, porque yo no
ya,
lo entiendo.
Ya veo lo que nos quieren.
Sí, de verdad. En fin, Alonso tiene que traer una botella de vodka. Yo lo dejo ahí encima de la mesa, discutirlo y me comentáis.
Yo solo diré una cosa, que si esta semana hay el debate de Clerks 2, que no hubo la semana pasada, al menos tendremos vodka.
Es verdad, no os vayáis cuando acabe nuestro programa. Quedaos en la compañía del octavo pasajero, en que hoy sí, el señor Cine me ha prometido y reprometido que habrá el ansiado y esperado debate sobre ¿es Clerks 2 una mierda? ¿Es Clerks 2 una obra de arte? Quedaos.
Yo para hacer ese debate necesito que Alonso me traiga el Moscoscalle.
Sí, pero ya sabes que el señor Cine te soltó una buena puya. Sí. No podemos recordar, no tenemos la moviola en estos momentos, pero te soltó una puya considerable
al respecto.
Que vamos a reproducir. La reproducimos y saco. Yo soy tú y tú eres el señor Cine. ¿Vale? Yo soy Isaco. Pues sí, yo es que para comentar Clerks 2 tengo que tomarme un buen cubata.
No dije eso.
Para el caso es lo
que cambio está el señor Cine.
No, yo soy el señor Isaco.
No, yo voy a hacer Isaco porque creo que se me está injuriando.
¿Injuriando eso qué es?
No vamos a hacer el debate de Clerks 2. Rocío, para eso me compro un cubata.
Rocío injuriando. Perdón, ahora vengo yo, ¿no? Como señor Cine. Ah, sí. Claro, porque una peli tan mala que hay que estar borracho para defenderla. Lamentable. En fin, ¿qué dice algo, Cisú? Vaya mierda imitación. En fin, os recuerdo que en portalgamer.com tenéis vuestra página amiga, amigos, donde podéis encontrar los foros, podéis encontrar el Frapper, que empieza a haber gente. Atención. Que se vuelve a apuntarse al foro. Tenéis el mail.
Atención, tenemos un falso Linuxero.
¿Qué dices?
Sí, Linuxeiro. Yo me voy a patinar en breve, así que el resto del programa me lo escucharé grabado. A ver, no tienes aptitudes sociales si usas Linux. Eres incapaz de irte a patinar, sobre todo en un deporte que hay tantas mujeres.
Hombre, bueno.
Punto pelota.
A los linuxeros no gustan los pingüinos.
Así que...
¡Atención, atención! ¡Corrupción en el foro! Perdón, en el chat.
Pero qué...
FGU Linuxeiro pasa a llamarse FGU Windowseiro.
Basta, amigos, os recordaba.
Chaquetero.
Os recordaba, amigos, que tenéis en portalgamer.com vuestro acceso. Y lo más importante, tenéis el mail, que era Isaco, recuérdamelo.
Gameover@portalgameover.com.
Desde que empezamos la temporada le vamos a dar mucha importancia especial al mail, porque queremos que nos enviéis cositas y nos hagáis reír con ellas. De momento tenemos 3 peticiones a los oyentes que nos gustaría que participaseis con nosotros. En primer lugar tenéis la sección de los oyentes, en que recordamos estamos haciendo una pregunta a nivel general. La pregunta,
recuerda también que no es que sea exclusivamente eso, que hay gente que se ha confundido.
Se aceptan cuñas, se aceptan cosas, pero pero para que la gente pueda tener
un incentivo
para escribir a la sección de los siguientes, hacemos una pregunta general a todo el mundo. ¿Cuál es la experiencia más bizarra que habéis tenido escuchando Game Over? La más bizarra. Muchos de vosotros nos habéis contado historietas, anécdotas y batallitas.
La del gimnasio.
La del gimnasio, por ejemplo. Esa era, fue muy mítica. Pues enviándonos vuestros comentarios y vuestras anécdotas, lo dicho, a gameover@portalgameover.com. También podéis pedir temas musicales, que ya sabéis que cada semana ponemos un tema musical que ha solicitado el público. Nosotros encantados, sobre todo si nos lo enviáis, porque a veces buscarlo es complicado. Y también la nueva sección de Yuri, podéis pedir retos. Si pensáis que Yuri podría ser humillado de forma consecutiva en un reto gracioso e interesante, enviadnos el reto, lo consideraremos, se lo ofreceremos y si Yuri acepta habrá mucha risa y cachondeo. Eso sí, procurad que se humille a su ente psíquico. Al físico no, porque ya está un poco castigado el hombre, como para encima que lo castiguemos más.
Hay que decir que hemos hablado de Yuri,
sí.
Y decir que ahora mismo está en Londres recibiendo palizas.
Es verdad, es cierto.
Ha vuelto a ir a un curso de pressing catch.
Si habéis visto el portal Gameblogger, el blog de este programa, habréis visto ya los vídeos de el señor Yuri haciendo wrestling. No sé si alguno de aquí los ha visto ya.
Yo sí, ninguno.
Si no, ¿tú los has visto, Project? ¿Y qué te ha parecido?
Muy bien, o sea...
Súmate al micro, por favor.
Lo hace bastante bien.
Lo hace bien el chaval, ¿eh?
Sí. Para ser Yuri.
Como hobby, igual, ¿no? Es especial, ¿no? Es un hobby especial.
Digamos una cosa, ahora mismo no trabaja, por lo tanto, es su trabajo.
Es su trabajo, madre mía. ¿De qué trabajas tú, de wrestling? ¿Eh?
De wrestling y de comentarista radiofónico.
Ya te digo, sí, en fin.
Que es como broker o algo así, ¿no?
En fin, el guión de Pengo escrito en un billete de metro está echando fuego ya y quiere entrar en escena. Así que, si os parece, vamos ya con la magnífica sección que estrena temporada, historias... para no dormir. Historias para no dormir, este espacio dedicado al terror. Pero lejos de hablar de las suegras, los directivos de Electronic Arts, no, nos dedicamos a la vida y experiencias de una persona que ha trabajado en una tienda a la cual denominaremos Centro M. O C-Mail.
Sí,
o Centro Gay también.
Ya es un nombre casi en desuso, pero sí.
Pero todavía se sigue usando entre los círculos.
Sí, los círculos reducidos, viciosos, podríamos decir y todo.
Bien, adelante con el guión escrito en una tarjeta de metro. Impagable.
Esto, bueno.
Y el tío la coge para leerla. Es que.
Hombre,
esto es de foto. Esto es de foto.
Como pone en mi guión. Tarifa Vicent, inclusos, IVA 7%.
A ver,
varios
números. ¿Cómo se nota valenciano, eh?
Sí.
Vicent.
Os recuerdo que Pengo es de Valencia y viene expresamente viene a hacer nuestro programa aquí en directo, ¿eh?
Sí, bueno.
Originalmente dijimos que su inscripción sería por teléfono y al final ha acabado viniendo todos los días, cada dos meses aproximadamente. O sea,
y lo mejor es que este programa no me paga dietas para venir.
Imagínate,
o sea.
Nosotros te pagamos bravas, no dietas.
Ahora estoy esperando a que me devuelvan el dinero de cierta... Bueno,
sí.
Vamos
al tema.
Dejemos los temas oscuros personales, pasemos a los temas oscuros generales.
Hoy tenemos ¿cuántas anécdotas?
Pues hoy vamos a hablar de un tema un poco genérico con un par de anécdotas.
Bien, hablaremos de un tema genérico con estas dos anécdotas y después Pengo nos hablará un poco por encima de su experiencia en Ukraine of Time.
Sí, Ukraine of Time.
Adelante, por favor.
Bien, pues hoy vamos a hablar de un problema que después de oír a Funs hablar acerca del bull y demás, hablaremos de un problema social.
Vaya.
La calificación PEGI.
Ah, esa calificación.
No estamos hablando de la cerda de los teleñecos.
No.
Cerda,
no, no.
Gorrina, podemos usar. ¿Cuál sería el nombre más?
La cerda, sí.
La cerda.
La leyenda de la cerda.
La marrana, sí, también.
La leyenda de la cerda. Ojo con la clasificación PEGI, mucho ojo.
Clasificación PEGI, para aquellos que no lo sepan, es ese numerito que pone en la parte de abajo que dice: ¿para qué edad puedes jugar al juego? No es la dificultad. No es la dificultad. Vosotros pensáis: no, esto en los años es muy fácil. Vosotros sí, vuestras madres no lo saben.
Claro.
Así que no les expliquéis que eso... No, mamá, es que de 3 años y tal, es muy fácil para ti, hijo.
¿Has visto eso?
Sí, yo eso lo he visto. Yo a muchas señoras y señores, hasta alguna persona descarriada, creo que hasta un perro de 3 patas vino una vez a preguntarlo.
Vaya.
Si eso era la dificultad del juego.
Vaya.
Así que, señores productores, piensen en poner la dificultad del juego.
Hombre, técnicamente lo es. Un juego para 3 años... es más fácil que uno para 18.
Pero no tiene por qué, ojo ahí.
Vamos
ojo,
a ver.
Ojo.
Para rebatir eso solo diré esto. Larry Magna Cum Laude, 18 años, Super Mario mismo 3.
Hombre, es que el Larry es un poco pesado de pasar, ¿eh? Sí que es difícil
no,
pasar.
Es pesado, siempre. Pero es fácil. O sea, es un juego que puedes jugar a una mano, seguramente.
Uy,
bueno, menos la versión de Xbox con el mando clásico. Se requiere dos manos, una grúa, un pequeño cojín para sujetarlo. Ya. Bueno, lo típico.
Bueno, pero cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu vida con el Peggy? ¿Has estado muy cerca de él en todo momento?
Yo he tenido problemas con el Peggy, sobre todo con los niños y con las familias destruidas.
Vaya, ¿y eso?
Porque las familias que están rotas son un tema duro.
¿Pero rotas provoca, en qué sentido?
¿Qué provoca una familia rota? Un padre y una madre tienen un niño, una niña, un perro, una bonita casa en las afueras, un coche de lujo y viven en una urbanización pequeño burguesa, adaptados a una vida capitalista, tranquilos, hasta que un día algo ocurre en su vida. ¿Quién sabe? El padre tiene un desliz con la típica secretaria que le lleva los bollitos por la mañana a la oficina. La madre mira con unos ojos especialmente tiernos al butanero, aunque ellos tienen gas ciudad. Cosas que ocurren. No podemos entrar a explicar por qué una familia llega a romperse.
Yeah.
Pero ¿qué ocurre cuando una familia se rompe y el hijo quiere un juego?
Vaya.
Pues, ¿qué ocurre? ¿Qué que va con la abuela a comprar el juego.
¡Oh, Dios!
¿Qué ocurre? La abuela va a comprar el juego. ¿Qué juego cogerá el niño? Cogerá un juego bonito, un juego de Hantaro. Que nunca pararé de recomendar los juegos de Hantaro. Es el juego adecuado para los niños y niñas.
Hagamos vía, por favor.
Vale, de acuerdo. Pues no, el niño posiblemente cogerá GTA, cualquier juego que sea de matar, de sangre y que no esté recomendado para su edad.
Ajá.
¿Y qué hará la abuela?
Pobre.
Comprárselo.
Pobre mujer.
Comprárselo. Claro. El dependiente intentará impedirlo. No, señora, que esto es para mayores. No, ¿y qué? ¿Y el niño qué dirá? Dirá esa gran frase. Pues papá me lo compraría. Evidentemente.
Por eso tu familia está así.
Eso House lo diría. Pero Pengo no.
No, mi familia está muy unida y nos queremos todos mucho.
No la
nos
tuya.
Abrazamos por las noches y tal. Y dice, oh, cómo nos queremos.
No la tuya, me refiero a la del niño.
Así que claro, los dependientes se ven enfrentados a la lucha furibunda entre un niño que extorsiona a su abuela ya desde pequeñito.
Yo recuerdo aquella tarde de la cena de oyentes del año pasado, bueno, de este año, la cena de la temporada pasada, que antes de ir a la cena, Isako y yo y todo el grupo nos fuimos al FNAC de Diagonal, y vimos en uno de los stands de prueba...
Hay una cosa, ¿por qué no podemos decir dónde trabaja este hombre y si podemos decir a las tiendas que vamos?
Porque sí, porque
eso es para proteger mi intimidad.
Y allí vimos a un niño infante, pero un chaval debía tener como 5 añitos, no llegaba casi al mando, y lo vimos allí jugando efectivamente a Grand Theft Auto Liberty City Stories, al Liberty City Stories de PlayStation 2. En ese momento veo como a lo lejos el padre lo ve y se le acerca. En ese momento pensé, a ver qué va a pasar aquí. Habrá bronca, habrá un cachete. No, el padre se puso a su lado, le cogió el mando y le dijo, se hace así, niño, se hace así. El sazasí, evidentemente, era... Bueno, os lo podéis imaginar.
Terrorífico.
Así
que, siguiendo ya que has comentado, al hilo de esto, ¿qué pasa con padres e hijos cuando juegan a un juego como, por ejemplo, Grand Theft Auto? ¿Qué pasa cuando el hijo no puede extorsionar a sus padres diciéndole que el otro progenitor sí que lo haría? Lo cual siempre jode, porque dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, lo que hace es decir, papá, seré bueno en el juego. No mataré.
¿Perdón?
Yo recuerdo aquella tarde en la que vino un niño a comprarnos el Grand Theft Auto, era el 3, era aquellos tiempos antiguos y tal,
sí,
la Play solo tenía un juego bueno, no, aún nadie sabe cuál era, pero tenía un juego bueno.
Fantavision,
gran juego, todo hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, cuando le explicamos al padre, que no conocía el juego, de qué iba, qué tenías que hacer, no eres un capo de la mafia, traficas con drogas, trata de blancas... tal, el niño dijo, pero no, papá, porque yo juego en casa de un amigo y yo seré bueno.
O sea, no mataré, conduciré por el carril,
conduciré la ambulancia, llevaré el coche de bomberos.
¿Tú has oído eso, en serio?
Yo he oído eso, yo he visto a un niño argumentar a su padre, papá,
pero a ver,
es que voy a ser bueno.
Pero es que no puedes avanzar en el juego siendo bueno.
Pero da igual, es una simulación social compleja.
Ah, bien.
O sea, Grand Theft Auto no...
Es muy duro, es muy duro lo que estás diciendo, amigo Pengo. Es muy duro de tragar y es muy difícil de entender.
No, porque
entender.
Esto en realidad lo que demuestra es que las clasificaciones por edad están equivocadas. La violencia está en las manos del que juega. Niños del mundo, vosotros podéis jugar al Grand Theft Auto y hacerlo
ser buenos.
Bien. Sed buenos. Conducid ambulancias. Eso sí, que la manera de conseguir una ambulancia sea matar a alguien para que vaya a la ambulancia a recogerlo, no significa que debáis hacerlo en la vida real. Por favor, llamad por teléfono.
Me ha gustado mucho la frase: la violencia no está en los juegos,
está en las manos del que juega.
Un aplauso para este comentario. Sí, señor, me ha gustado. Muy fino, muy fino. En un programa como Game Over, de vez en cuando un comentario fino siempre va bien. Siempre va bien para subir un poco la caché. En fin, esto es un poco los comentarios acerca de Grand Theft Auto y el PEGI. Seguro que podemos hablar un poco, sí, más tendido, pero de momento nos quedamos con las anécdotas de Grand Theft Auto. Muchas gracias, Pengo, pero no te vayas porque hablaremos, si te parece, un poco de tu experiencia en Kiev. Rápidamente, ¿qué has ido a hacer a Kiev? ¿Por qué has estado en Kiev? ¿Quién te ha pagado Kiev? ¿Hay mujeres buenas en Kiev?
Me gustaría que pudieras repetir todas esas preguntas de golpe, pero te las contestaré de la siguiente manera. Sí, la competencia THQ y están bastante buenas.
Vale. El señor Pengo ha ido a la presentación oficial de un juego que hacía tiempo del que se hablaba, como es Stalker.
Shadow of Chernobyl.
Shadow of Chernobyl, un juego que está ambientado, cuéntanos un poco.
Pues básicamente lo que puedo contar, realmente todavía no podemos dar todas las informaciones.
Sí.
Es un juego basado en un segundo desastre nuclear en Chernobyl.
Vaya.
En el que...
Es un juego para PC.
Es un juego para PC.
Nos comentaba hoy un oyente, nos ha enviado un mail diciendo eso, que sobre todo desde que se ha ido Volcano, desde que está tomando sus vacaciones, hablamos poco del PC, así que si hablamos un poco de este juego.
Es un buen momento para hablar. El juego en sí es una especie de shooter especialmente abierto. Al principio algunos lo compararon con un Oblivion. Realmente no es así. Ahora el juego ha quedado un poquito más limitado. Si el terreno siguen siendo 30 kilómetros aproximado de terreno, por lo que podemos ir más o menos libremente, debemos cumplir primero un tipo de misiones para lo que sería liberar el área y poder hacer todo lo que nosotros queremos. Por lo demás, es un shooter normal y corriente, bastante avanzado de la forma gráfica.
Creo que es muy cachondo realmente que se haga la demostración, se haga la gran presentación del juego precisamente en Chernóbil.
Hombre, era necesario.
Era necesario.
Era necesario.
Pero esto ¿quién lo pagaba?
Esto lo pagaba una empresa cuyo nombre empieza por T, acaba por HQ.
Ah.
Que muy majos ellos.
Caramba, pues eso es mucho dinero, ¿eh? Eso se gastan incluso más pasta que Nintendo cuando nos invitó, ¿te acuerdas, Isaco?
Sí, al restaurante ese que no nos invitó a comer.
Bueno, pero THQ se deja la pasta, entonces.
Podría dar cifras concretas y es más de lo que este programa nunca podrá pagar.
Ya me lo imagino, pero bueno, tú has estado en las llanuras de Chernóbil.
Yo he estado en las llanuras de Chernóbil.
¿Qué se respira en Chernóbil?
En Chernóbil se respira silencio.
Silencio.
Poco. No hay un solo bicho vivo.
No hay
a
bichos.
30 kilómetros. Bueno, hay algunas mosquitas, algún saltamontes.
Y probaste... respira poco, ¿no?
No, hombre. El problema no es respirar. Mientras no te comas la tierra...
Y probaste de comer, no sé, alguna hierba que hubiese por ahí. O una seta. ¿Te imaginas
casi
el programa de TV3 de cazadores de setas en Chernóbil?
Pues es curioso lo comentes, pero en Chernóbil había unos hongos bastante grandes.
Vaya por Dios.
Podía haber ido con el cuchillo ahí a recoger robellón.
Te comes eso y vamos, ves
y
la...
Super Mario a mi lado.
La Gioconda, la ves. Ahí, ¿qué haces aquí? Bueno, pues ahí está Stalker, lo probaremos cuando aparezca, a ver si el señor Volcano nos puede comentar algo. El señor Pengo ha venido con la camiseta del juego para presumir, básicamente, no.
Hombre,
para otra cosa.
Iba a traer el chaleco antirradiación, pero me parecía mal.
Ya.
Vodka ucraniano.
En fin, gracias Pengo por tu sesión, gracias por venir. Siempre sé el esfuerzo que cuesta venir aquí, sobre todo desde tan lejos, desde tu pueblo natural de Foyos.
Qué bonito.
Nunca me cansaré de decir ese nombre, Foyos, sí, gracias.
Sí.
Hablaremos ahora, si te parece, quédate con nosotros. Vamos a hablar de Saints Row para la Xbox 360, es el juego de esta semana.
Qué putruño.
Pues, hombre...
Es mi valoración personal, claro está.
Hombre, no está tan mal, pero no es ninguna maravilla como se esperaba. Lo dicho, hablaremos ahora en el juego de la semana de Saints Row. El juego de la semana. Pues habíamos visto hasta ahora decenas y decenas de refritos y copias baratas de Grand Theft Auto. ¿Cuántas? Que si Drivers, que si Padrinos, que si... yo qué sé, hay decenas y decenas. Llamadle como queráis, pero no eran más que eso, copias del juego de Rockstar con algún que otro hecho diferencial para que los desarrolladores pudiesen negar y perjurar que no querían aprovecharse en absoluto del éxito de Grand Theft Auto y que se consideraban creadores de un trabajo original. Dices, claro, claro, seguro, seguro que sí. Pero es la primera vez, creo yo, que nos encontramos... perdón, que nos encontramos ante un clon exacto, clavado de Grand Theft Auto, sin aparentemente nada nuevo, y que no se molesta en esconderlo. O sea, no estamos hablando de alguien que está diciendo, no, no, no es, es, nuestro juego no es un Grand Theft Auto, es un juego que combina. No, no, estos lo dicen abiertamente. Nuestro juego es una copia de Grand Theft Auto y no nos importa esconderlo. Lo decimos abiertamente. Es este Saints Row, el último juego de THQ para Xbox 360, que gracias a una machacona campaña publicitaria ya se ha hecho un rincón entre los juegos más mencionados para 360. Pero claro, todos sabemos que esté, sea muy conocido, sea muy famoso, no tiene por qué implicar que el juego sea bueno. Y eso lo analizaremos precisamente en el juego de la semana de hoy.
Empecemos comentando la historia, aunque mucha no tenga. El desarrollo principal del juego tampoco tiene mucho que distinguirse de los Grand Theft Auto. Eres un pandillero de barrio, llegas a la ciudad y te buscas un grupillo al que unirte, en este caso la banda de los Saints Row, y delinquir a tus anchas. Pero más que seguir a una pseudolínea argumental como los Grand Theft Auto, donde escogías tus misiones y ibas avanzando, aquí la cosa va un poco a su manera, un poco más a su rollo. Nuestra preocupación será el respeto que tengamos en la banda, que irá subiendo cuantas más cerradas hagamos, y la posición de nuestro grupo en la guerra de bandas. La barra de respeto será precisamente la que nos da acceso a ciertas misiones que siguen el hilo argumental, con lo que, de alguna manera, será obligatorio ir haciendo misiones de segunda categoría para conseguir ir avanzando en el juego.
El juego, repetimos, es básicamente un clon del concepto original de Grand Theft Auto, pero llevado a la nueva generación, a la que la saga de Rockstar todavía tardará un año y pico, ¿no?, en llegar. El Grand Theft Auto 4 tardará todavía, pues, aproximadamente año y pico en llegar. Esto es un... Este es Saints Row, es una forma de antemano de ver cómo puede quedar un Grand Theft Auto en el futuro. Pero dicho, los avances gráficos son sorprendentes en este Saints Row, y el grado de detalle de la ciudad de Saints Row nos recordará a la Liberty City, pero en bueno, en mucho más detallado, mucho más bien ambientado. Además que la ciudad es enorme, está muy bien reflejada, y en mi opinión, vamos, le da sopas con onda a cualquier Grand Theft Auto de generación anterior. Pero es lógico, estamos hablando de una consola superior. En este sentido, lo dicho, Saints Row se desmarca claramente por delante del título de Rockstar, en un entorno gráfico sorprendente comparado, ojo, comparado con los Grand Theft Auto anteriores, pero no exento de errores gráficos puntuales, como algún que otro pop, cuando haces pop, ya no hay stop, el famoso popping, que estás aquí yendo de repente por el puente, y de repente el puente desaparece y flotas. Es una experiencia kármica ir conduciendo y de repente que el puente desaparezca bajo tus pies, pero tú sigues flotando. Eso es una forma muy bonita que tiene el juego de darnos una experiencia kármica. Los efectos climáticos y de luz están muy bien trabajados en este Saints Row, y la ambientación, lo decía antes, de algunos barrios es agradablemente exquisita. Tenemos a nuestra disposición una gran ciudad bien diseñada, bien ambientada y llena de vida, a pesar de que la vida sea un poco deforme porque los tíos, la inteligencia artificial es muy lamentable, amigos, ya hablaremos después. Pero posiblemente el punto más importante dentro de estos gráficos es también una característica que no tenía el GTA, que también es algo nuevo y que seguramente Grand Theft Auto lo copiará en su momento, que es la capacidad de poder personalizar a nuestro personaje en un completísimo editor. No estamos hablando como en Grand Theft Auto San Andreas, que había la opción de cambiarle de ropa o cambiarle de peinado, no, estamos hablando de un completo editor que nos permitirá crear desde auténticos Adonis a auténticos monstruos. Yo recuerdo a Pengo, estábamos en Valencia jugando Saints Row, al menos a la demo, y Pengo hizo su propio personaje. ¿Cómo era ese personaje? No era un Tom Cruise, precisamente.
No, pero permite expresar que la belleza está en el interior de mi personaje.
Desde luego, porque era una auténtica aberración de la madre naturaleza. Era impresionante. Es lo único malo que se ve en el juego. Que claro, tú tengas a un Tom Cruise o tengas una aberración como la de Pengo, los personajes reaccionan igual ante ti. O sea, no hay un grado de inteligencia artificial que los personajes actúen contigo de una manera u de otra. Eso es un poco, es el fallo que creo que tiene este editor de personajes. Porque claro, te recibirán igual, tanto si eres con un Tom Cruise como si eres un tío gordo y fofo con la cara deforme, que es un poco lo que creó Pengo en su afán de investigación.
Atención, ante la chorrada que ha dicho Javi DBXD, No te molestes, el texto del chat lo guardan y lo mandan al psicólogo Unidos S.A. toda la semana. Lo analizan y calculan el tiempo restante para el fin del mundo y el nivel cultural de la población friki en general. Unas líneas más abajo, el señor Farfu ha respondido: Javi, eso es coña, ¿verdad? Aunque las misiones de Saints Row no incluyan misiones con lanchas o helicópteros, como si hacían GTA, oye, menos mal, porque vaya mierda de misiones, vamos, la variedad de estas es suficientemente elevada. Hay de todo tipo, desde las más características de los GTA hasta algunas, nuestras favoritas, que abogan por la destrucción masiva de todo lo que se nos cruce por delante. Recordad, niños, esto es un videojuego. Bueno, precisamente recordar niños no será. Recordad, adultos, bueno, esto es un videojuego para mayores de 18 años.
Es un pourparler.
Es un pourparler. Sí, para la abuela de antes, ¿no?
Claro.
Sin duda, Saints Row fomenta bastante más ir a lo bruto, a hacer el bestia y atreverse a cometer grandes burradas, mientras que el juego de Rockstar en este sentido era más técnico, ya que enseguida se nos claro. echaba encima la poli.
Por cualquier chorrada ya tenés enseguida al ejército persiguiendo.
Es que has atropellado una vieja en la acera. Vaya tontería, por eso me persigue la poli.
Claro.
A esto también ayuda un modo de control bastante más mejorado respecto a los Grand Theft Auto, más refinado y con un acceso a las armas disponibles mucho más intuitivo. En el tema de sonido, la estética GTA repite aparición. En los vehículos tendremos acceso a una serie de emisoras de diferente temática con especial predilección por el hip hop, aunque gracias al disco duro de la 360 y como ya ofrecen otros juegos similares, podemos reproducir los ficheros musicales que copiemos a la consola. El doblaje está en inglés, pero un doblaje del bueno, que cuenta con la presencia estelar de algunos actores reconocidos. Está David Carradine.
¡Está David Carradine, tíos!
También está Tía Carrera.
Hombre. ¡Está Tía Carrera, tío!
Y su pardé.
Está Michael Clark Duncan, el grandullón de la Milla Verde. Joder. O Daniel Dae Kim, el coreano de Perdidos, entre muchos otros.
Bueno, vamos a hablar de cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado de este juego. Creo que podemos hablar largo y tendido de la calidad del juego, de la jugabilidad, de todo esto, pero creo que al fondo lo que es más interesante es saber qué cosas me han sorprendido y qué cosas no, o qué cosas nos han sorprendido agradablemente y cuáles desfavorablemente. Por ejemplo, cosas que me han gustado aunque puedan parecer chorradas y que no tenía el GTA original. Algo tan chorra como que los accidentes de coches sean mucho más realistas, pero muchísimo más. Tan realistas que cuando choquemos a gran velocidad contra un coche o una pared, saldremos disparados por el parabrisas, como si fuera un accidente de verdad. Eso si no nos haremos nada. Seguiremos intactos, nos levantaremos como si...
¡Ah, no! ¡Estoy bien!
Pero es gracioso ver cada vez que te pegas una torta, sales disparado hacia adelante. Al final puede volverse cansino, porque dices, joder, un golpecito de nada es algo disparado. Pero ahí está, es algo que no tenía GTA.
Este hombre no sabe lo que es el cinturón de seguridad.
Parece que no hay una opción, al menos yo no he encontrado una opción, a ver si es que hay un hot coffee o algo en que te puedas poner el cinturón. Un hot coffee de seguridad vial, eso estaría bien. Más cosas que no tenía GTA y que se echaba de menos. Un mapa que nos guía, que nos dice el mejor camino para ir de un punto A a un punto B.
Tiene GPS ahora esto.
Tiene una especie de GPS. Porque antes, claro, por ejemplo, en San Andreas, para ir de un punto A a un punto B era terrorífico.
Bueno, para eso tienes el mapa.
Tenías un mapa, pero claro, no tenía en cuenta las carreteras y el nivel. Había veces que veías, oh, esta carretera se cruza con tal, pero era una carretera con una autopista que no podías llegar hasta arriba. Era un poco caótico guiarte en San Andreas. Aquí no, aquí en cambio te tienes un mapa que te guía de punto a punto. Yo creo que está muy bien. Pero bueno, ahorraremos mucho tiempo moviéndonos, que en San Andreas podíamos pasarnos horas yendo de punta a punta. Más cosas chulas, ojo, porque esto es importante en mi opinión. Un multiplayer, cosa que no tenía GTA. Un multiplayer, hablaremos después más en concreto de esto. Y esa predisposición, también nos ha gustado mucho, esa predisposición que tiene el juego de liarla, de hacer el loco, de hacer el burro, que Grand Theft Auto no tenía, porque enseguida la policía se te echaba encima. Eso aquí está un poco más rebajado. Cosas que no me han gustado, al menos a mí particularmente, que sea un clon muy artificial de Grand Theft Auto. Eso lo tiene, es muy artificial, es muy... Es que creo que incluso puede decir que es un clon muy falso. Tiene cosas novedosas, no lo niego, como las mencionadas o el editor de personaje, además de mucha variedad de misiones y chorradas con las que pasar el tiempo. Pero el juego no es, al fondo, ni de cerca tan variado o incluso podemos decir permisivo como lo era el juego de Rockstar. Y mira que por mucho que digan, ese ya era un juego muy lineal. Grand Theft Auto era muy lineal, por mucho que dijesen, pues esto Saints Row yo creo que es todavía más lineal que Grand Theft Auto, por mucho que te den libertad y te dejen hacer todo tipo de variedad de cosas. Podremos hacer, lo dicho, muchas acciones, muchas submisiones diferentes, pero ese regusto a refrito a Grand Theft Auto siempre estará ahí, y aunque nos ofrezca cosas nuevas, echaremos más de menos las que no están y que sí estaban en el juego de Rockstar. Además de que hay cosas que no se entienden, hay algunos momentos de la historia que dices, no sé a qué viene esto, y una inteligencia artificial nefasta. Es una auténtica pena que los transeúntes de la ciudad de Saints Row sean tan idiotas.
¿Qué pasa? ¿Caminan por la carretera?
Sí, no, y...
¿Como en Driver 4?
Más bien podríamos decir que se tiran debajo de las ruedas. Donde tú vas conduciendo, estás a 2 metros de él, y tú dices, ¡oh, me va a atropellar! Y se tira encima tuyo. Es tremendo, amigo.
¿Como las pelis?
Como las pelis, sí,
¿no? Sí, sí. Las pelis tienen como un imán los capos de los coches.
Dices, ¿pero por qué te tiras ahí? Y la atropellas. Es que es imbécil. Merece morir. Está feo que lo diga, pero merece morir. Y también detalles que podrían haber sido mejorados sustancialmente, en mi opinión. Hay algunos fallos, algunas cosas que no se entienden, lo dicho. Pero bueno, esto Grand Theft Auto quizá lo tenía, le daba un poco más de estilo al juego, y Saints Row no lo tiene.
El modo online tiene su miga y parece haber cuajado muy bien entre sus usuarios. Se hace difícil imaginarse un GTA Online en que la única preocupación es dispararse a porrillo, pero esa es básicamente su idea. El juego suele basarse en pelea entre equipos y hay diferentes modos que no dejan de ser variantes de los juegos online de toda la vida. Que si el juego por equipos, que si proteger a un miembro del mismo, recopilar objetos, etcétera, etcétera. Los que lo han probado confiesan estar enganchados, pero es que aquí somos pobretones, así claro. Que como que probarlo no podemos. Claro. Eso sí, la idea, hay que reconocerlo, ha sido original, aunque ya se hace de rogar un Grand Theft Auto con una ciudad propia, donde cientos de jugadores puedan participar simultáneamente online.
Pues vamos a acabar ya con la conclusión, y es que Saints Row es un Grand Theft Auto sobrehormonado, en mi opinión, sobre todo gráficamente. Y las comparaciones son odiosas, pero es que desde THQ, ya lo hemos dicho, deben ser los primeros que no tienen ningún reparo en decir a los cuatro vientos que su juego es efectivamente una copia de GTA. No tienen ningún problema en ocultarlo, no es como Padrinos o Drivers 4, no, aquí lo reconocen. Eso sí, gráficamente da gusto comprobar hasta dónde podrá llegar en su día la próxima continuación de Rockstar en la nueva generación. Se aprecia su pasión por los detalles y la ambientación, y también por el trabajo en cuestiones sonoras, que hemos comentado, tiene un elenco de personajes muy interesante. También se agradece la variedad de misiones y algunas interesantes ideas al respecto. Pero, por muchas cosas que tenga, insisto, la sensación que deja Saints Row es de un GTA descafeinado, con errores muy chungos de planteamiento en algunos detalles, con una inteligencia artificial lamentable, ya lo hemos comentado. Y el juego, malo no es. Tiene sus puntos, tiene sus cosas, algunas cosas sobresalientes, como puede ser gráficamente. Pero la sensación final que deja el jugador, al menos en mi caso, es que le falta algo, carece de algo. Algo difícil de describir con palabras, pero algo que sin duda hace... Ese algo que hace que un juego enganche al final o no a los apasionados del videojuego. Y vamos a poner la nota y escuchamos ya a Joan, que ya no, está ahí esperando. ¿Qué nota le ponemos al juego, Eva?
Y valoramos este juego como del montón.
Escuchamos ya a Yuan, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Dios mío de mi vida. Yuan Yu, contesta mi llamada. Yuan Yu, sé que estás ahí. Dios mío.
Yuan.
Madre mía, más malo.
Muéstrate.
Yuan, ¿dónde estás, amigo mío?
¡Escalabuija!
Eres Yuan, el hombre perdido.
Yuan.
El hombre que habla de cómics. El hombre que siempre está allí.
Si no, ya hago ya la sección. Ostras, el otro día me compré un cómic. Hola, Yuan, ¿cómo...? Madre mía, estoy muriendo. ¿Yuan?
Te oigo muy bajo, ¿eh?
Me oyes muy bajo. A ver si el Isaco consigue solucionar algo con sus conocimientos de técnica de tabla de mezclas. Ahora mejor...
Te digo, pero muy bajo.
Y yo te digo descompasado. ¡Ah, mi oreja! A ver si conseguimos solucionar estos problemas técnicos y podemos escuchar finamente la sección de Yuan. Ahora mejor, Yuan.
Pues va a ser que no, ¿eh?
Madre mía. Bueno, pues no sé qué decirte, porque la radio se nos cae a trozos. Las chinchetas y el celo con el que habíamos enganchado la tabla mezclas se caen a cachos. Así que...
¿Pero estáis en el estudio o dónde estáis?
No, estamos en el bar tomando unas bravas, no te joroba.
Pero estaría bien.
Joan.
Bueno, bueno. Joan. Hola, gente. Estoy vivo.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, aquí es lo que tiene. Casa.
¿Me oyes, bien?
Bueno. ¿Quieres llamar a la sección o qué?
Qué conversación más ridícula. Sí, hombre, sí, como si estuvieras en tu casa, hombre.
Estoy.
Bien, hoy se ha pasado en el cómic, perdón, en el manga, si no voy errado.
Sí.
¿Verdad?
Pues, ayer, hoy y mañana.
Pues seguro que tienes un montón de novedades que comentarnos, ¿verdad?
Sí, tengo, te lo digo, muy bajo, pero bueno, intentaremos.
Bueno, pues a ver...
¿A mí te me oye bien o qué?
Sí, te se oye perfectamente. De hecho, se te oye un poco demasiado, diría yo. Pero bueno, a ver si Elisaco nos ayuda.
Oye, un detalle que quiero comentar sobre el salón este maravilloso.
Adelante.
Que me ha comentado un colega de trabajo. ¿Sabes que hoy el salón cierra a las 5 de la tarde?
¿Qué?
Que sí, sí.
¿En serio?
En ese gran planteamiento y esa gran vista comercial, el sábado, que es cuando puede ir la gente, cerrar a las 5.
¿En serio me lo estás diciendo eso? El sábado, que siempre ha sido el día...
Mira, los horarios son el viernes de 9 a 8 de la tarde, el sábado de 9 a 5 y el domingo de 9 a 7.
Pero si siempre el salón
cerraba más tarde.
El salón el sábado...
Yo qué sé, mira. Lo sábado... Será que los seguratas se tienen que ir a tomar el bocata, yo qué sé.
El sábado siempre era el día que cerraba más tarde el salón, no lo entiendo.
Tú me dirás, que si hiciera a las 5, ¿quién va a ir el sábado?
Bueno, Joan, vamos ya de cara a barraca, si te parece. Sobre todo imagino que tendrás una gran predilección por comentar las novedades de este salón, la más interesante.
Pues, hombre, sí, estaría bien.
Pues adelante, ¿qué tenemos? Por ejemplo, empezamos, no sé, con Planeta, por ejemplo.
Bueno, iba a empezar con Glenat, pero si quieres Planeta, te doy Planeta.
Pues empezamos con Glenat, hombre, a tú, lo que tú me digas.
Venga, a ver, Glenat saca para este salón maravilloso.
Sí.
Saca MPD Psycho. Ajá. Que básicamente es una serie de detectives con trastornos de personalidad múltiple.
Vaya, eso
sí,
poco...
no, es bastante jodida, pero tiene muy buenas críticas.
Un poco rollo Killer 7, quizá.
Que bueno, que la comparan aquí. Ya sabes, mi gran opinión sobre los que hacen los resúmenes de los...
¿Tienes un resumen?
Sí.
Bien, ¿lo vamos a leer?
Bueno, si quieres, te lo leo.
Venga, es que siempre los resúmenes de Glenat aquí nos hacen especial gracia. Porque están hechos con
un detective con trastorno de personalidad múltiple y un oscuro pasado se enfrenta a un psicópata desviado que reabrirá las cicatrices de su complicada psique. Un seinen de terror psicológico que hará las delicias de los fans de películas como Seven y El silencio de los corderos, y cuyo dibujo y guión nos conducen a nuevas cotas de experimentación que harán poner los pelos de punta a cualquier aficionado al género.
Oye...
¿De aquí qué deducimos?
Oye...
Filmado V-Ball.
Es que
el dibujo es malo.
Parece una película de V-Ball, tío.
Sí, es que dices, ¿qué deducimos de este resumen? Poner mucho texto para no decir nada. Que va de detective con trastorno de personalidad y que de susto. Para eso tres líneas.
Bueno, ¿qué más aparece de Glenat?
Sacan también de Aznote.
Ajá.
Que ya sabemos todos que es muy buena.
Sí.
Sí, que comprarla.
Sí, es un cómic que
aprovechando
le gusta...
Aprovechando que está saliendo el anime, pues...
Es un cómic que le gusta especialmente a Joan.
Y a ti no, ¿no?
Sí, a mí también, pero a ti especialmente.
Bueno, si quieres te leo el resumen, este es acojonante.
Ven, léelo.
Venga, Light Yagami es un empollón. Ya empezamos bien, ¿eh?
Pero tío, que, a ver, no es pero un soy, empollón.
Te lo juro, lo pone así.
Es un tío que listo, nada más. O sea.
Mira, Light Yagami es un empollón, pero su vida da un vuelco cuando encuentra una libreta con el misterioso título de Haz Note.
Bueno.
En la portada recibe la visita de un Shinigami que le explica que la libreta sirve para matar a todo aquel cuyo nombre se ha escrito en ella. A partir de entonces, Light utilizará la libreta para dar cuenta de cuanto criminal o espíritu maligno le pase por delante. Pero pronto sus actividades comenzarán a llamar la atención de la policía y otros investigadores. Vale, tú y yo que hemos leído la serie, ¿crees que esto es un buen resumen?
No, de luego que no. Pero bueno, tío, la gente de Glenat se va a ganar su garrofa.
O sea, ¿qué dices? Perdón, ¿qué dices? Los de la ATT que contrata a Glenat para que le hagan los resúmenes.
Oye, podríamos enviarles una carta diciendo que...
Oye, yo me ofrezco, me pagan dinero y le hago un resumen en condiciones.
Enviamos una carta ofreciéndonos. Y a ver si cuela.
Pues a ver, sí, porque... Hombre, mejorar se puede mejorar y no será muy complicado.
A una novedad más interesante.
Saca Musculman.
¿Sale Musculman?
En catalán.
Después de tantos años, solo en catalán.
Bueno, de momento está anunciado en catalán.
Vaya.
No sabes las broncas que ha habido en los foros.
Y a ver, que si lo compras en el salón, te regalan un CD con la sintonía original.
¡Hala!
En catalán, supongo.
Soc molt fort, el meu nom és Musculator.
¿Puedo cantarlo?
Sí. No.
Menjo molta can perquè m'agrada molt, sí.
Bien. ¿Qué más?
Sacan La tragedia de P, que ya la sacó Planeta en su época, la vuelven a sacar.
En su día, el pingüino que no era linuxero ni comunista.
Bueno, oye, que sacan Otaku in Love. Y tú dirás, ¿qué coño es Otaku in Love?
Una ciencia ficción.
Ciencia ficción.
¿Sabes qué es? Pero te leo el resumen y dime si sabes lo que es.
Es una novela de Philip K. Dick.
No, no, a ver, que es un manga, coño.
Ah,
a ver, perdón por el por PlayStation.
Léeme el resumen de Granat, que
a ver,
buenísimo.
Un manga sobre otakus, un metamanga o simplemente una maravillosa historia real que aparece ahora en formato TVO. Uy. Un apocado otaku conoce a una chica en un tren y se enamora de ella.
¡Eso es otaku!
No, no, es otaku y love.
Pero si eso es de Chotoco.
Espera, que sigo leyendo. Y para conquistar su corazón acudirá a sus amigos del chat, quienes le aconsejarán sobre las artes de la seducción.
¡Pero qué es esta mierda!
¡Por Dios!
Que en Estados Unidos le llamaron Otaku y Love. Y Iggy no se ha molestado en dejar el título de Chotoco. No,
dice,
hombre, no. No es el hombre del tren.
¿Pero qué me estás contando?
Pues eso, que nos ha llegado las grandes traducciones de títulos.
Oh, por favor, den Chotoco como Otaku. Oh, por favor, tío, no.
Pues sí, ya sabes, cómpratelo, con ese título maravilloso.
La versión en manga, no la conocía.
Sí, sí.
Conocía la película, la serie de televisión,
pues sí, hay manga,
el libro, pero...
Bueno, vuelven a sacar Blackjack también.
Pero la mala.
No lo sé, me he quedado con la duda.
Sí, es que recordamos...
Porque no he conseguido descubrir si es la edición de 25 tomos...
Claro.
O es la edición que sacaron de aquí, que eran los dos mejores historias de Blackjack.
Es que Blackjack tiene esas dos ediciones y nosotros hemos visto la mala, la que es la resumida.
Hombre,
la que
no es que
completa.
Sea mala, pero a ver, la serie original duraba 25 tomos y la que sacaron aquí era recopilatoria de mejores historias, que eran 12 tomos.
Bueno, a ver si averiguas...
Bueno, cuando saquen el primero y ponga cuántos tomos va a tener la serie...
Bueno...
Veremos. A ver, también sacan un Full Moon de la señorita Arina Tanemura.
Ajá.
Que bueno, hay que comentar que sacan Shoujo y tal.
Sí.
Sacan The Punto Grey Man, que es también otra serie de las que han sacado anime esta temporada.
Bien.
Tipo shonen y tal. Bueno, a ver, muy no está bien. Mal. Veamos, a ver, Ibrea saca El Misterioso Loki.
¡Boh! Yo siempre diré El Misterioso Loki, que es una serie que aquí han traído con gran bombo y platillo. Y que han dicho, oh, El Misterioso Loki, gran serie, oh, aclamado en Japón. Yo diré que cuando fui a Japón, esa serie la hacían a las 6 de la mañana.
La primera vez.
Oh, bro, es lo bueno que es, lo bueno que es, claro, y que hay que sacrificarse para verla.
O sea, tanta coña con la serie esa y no la quiere nadie.
¿Qué es eso? ¿Y eso de qué va?
¿Ves? No la quiere ni esto.
No, es que es la primera vez que lo oigo.
Por eso, imagínate si es buena.
Bueno, ¿qué más? Manga Line saca Lupin. Lupin.
¿Pero qué Lupin de los muchos Lupines?
El manga de Lupin.
¿El original?
¿El serio?
Sí, el de Monkey Punch. Que pago han inventado esa lona,
hombre.
Man,
bueno, el dibujo es un poco horripilante.
Es blanco, tío.
Pero bueno, hombre, es la serie de Lupin.
Bueno, pero es que la serie original de televisión, al menos de Lupin, era muy dura. Era muy, muy, muy dura. Así, así de dicho, era muy dura.
Más dura era Lupin.
¿Qué más? Saca Vampire Yui.
¿Perdón?
Toma uno.
Ah, bien.
Ya sabes, Vampire Mr. Millo, pues.
Sí, sí, sí. Vale.
Sacan, ¿qué más? En Posiciones del Destino, la historia de Mikuro, que no sé de qué va.
Joan, como tenemos poco tiempo, mejor resume las mejores colecciones y no todas.
Vale, vale. Norma saca Full Metal Alchemist,
hombre,
que supongo que todo el mundo sabe lo que es.
Sí, y ojo con Full Metal Alchemist, porque los que hayan visto la serie de televisión tienen un incentivo extra por el manga.
A partir del tomo 7, la serie no tiene nada que ver el anime con el manga.
Pero cuando decimos nada, es nada. No se parecen en absolutamente nada. Ni siquiera el malo maloso, ni siquiera.
Cambia, que no es el mismo.
O sea, realmente la gente que le gustó el anime tienen un incentivo para comprarse el manga.
A ver, lo sacan bimensualmente. O sea, que sepáis que no es cada mes, que es cada dos meses.
Ajá, bueno.
Sacan Keroro, tío, sacan Keroro.
Ya está, la serie de las ranas que tanto gusta a Yuan.
Sí, te iba a leer el resumen porque no tiene desperdicio, es acojonante.
¿Cómo la llaman aquí?
Keroro.
Ah, sí, la han llamado original.
Se llaman Keroro. Bueno, en Estados Unidos le llamaron Sargento Rana.
Sí.
Aquí han llamado Keroro, en vez de Sargento Keroro. Bueno, venga, aceptamos barco.
¿Qué más?
Pero lo peor es que la van a sacar en la Cartoon Network, la serie de animación, a partir del 6 de noviembre.
Oh.
Y me da mucho miedo. No quiero ver el doblaje en español.
No, sí.
Bueno, ¿qué más? Isako, que te dije, sacan el tomo 3 de Black Lagoon, por fin.
Por
solo han tardado, ¿qué? ¿Un año o dos en sacarlo?
Por fin, qué pedazo de obra es Black Lagoon y qué ausencia de argumento más grande que tiene.
Pero oí lo que mola. Sí, es como una peli de acción, tío, ¿qué quieres? Pero en manga.
La chica que aparece en ese manga, para mí es la mujer perfecta.
Espera,
Eso lo dejo así.
Funs. ¿Me oyes?
Funs.
Perdón, estaba ocupado en unas cosas. Dime.
Sacan el tomo 5 de Ochuba.
Hombre, oye, menos mal. Sí, señor. Fantástico. Gran serie de Ochuba del creador de Azumanga Daioh. Muy recomendable. No tiene nada que ver con Azumanga, pero es muy tierno. Muy tierno y entrañable.
Muy bien. A ver, Planeta Agostini, me preguntabas antes.
Sí.
Saca Black Magic en tomo. Oh, qué novedad más grande.
Sí.
Saca Dominion tomo 2.
Dominion
tomo 2. Apple City tomo 3.
Ah, pero eso ya salió en su día, ¿no?
Sacan el primer tomo de Emma, que para que no sepa es aquella serie de la criada que transcurre en el Londres victoriano.
O sea, van de remakes en Planeta este año.
Saca también Lady Snowblood. Ajá. Del mismo autor de
Kazuo Koike,
el lobo solitario y su cachorro.
Kazuo Koike y no me acuerdo quién más. Sí,
es, sí, Kazuo Kamimua.
Va. Muy grandes artistas y grandes cómics para los amantes del cine de samuráis.
Sí. Un último inciso. Ibrea ha anunciado que va a sacar Bienvenidos a NHK.
Sí.
A partir de diciembre.
Es una serie Welcome to NHK chunga. Está protagonizada por un hikikomori. Que no sé si recordáis que hikikomori son aquellos enfermos japoneses que están encerrados en su casa, mayormente otakus, gente que no se atreve a salir al mundo exterior y se encierra en su habitación. Es un manga chungo, pero que tiene su gracia.
Es que es ¿cómo definimos? Es una comedia de crítica social.
Sí, es duro, pero yo creo que vale la pena.
Sí, no, la cosa es que tú te ríes, pero dices, te están explicando una cosa muy chunga.
Sí, no, es...
Pero no solo hikikomori, es que yo, lo que yo he visto en esa animación,
claro, es que
te empiezan a explicar todos los problemas de la sociedad japonesa, pero en clave de comedia.
Es un tema chungo de hablar, pero que lo hace con mucho estilo, en mi opinión, y que lo hace bastante bien. Y es interesante, una obra interesante para conocer un poco el Japón más negro, el Japón más oscuro. ¿Joan?
Sí.
Ah, perdón. Ya había acabado mi
solicitud. No, vale. Bueno, básicamente los invitados de Salud del Manga supongo que sabrás quiénes son.
Eso es muy interesante porque viene una persona que hacía años que se le esperaba y ahora que ha venido, como ya no ha sacado nada nuevo, ya dices, ¿por qué vienes ahora que ya no ha sacado nada?
Porque ahora vale menos dinero.
Imagino que te está hablando de Katsura, porque digo, el Monkey Punch.
Claro,
creo que no,
Katsura. Katsura tendría que haber venido hace 5 años para atrás. Ahora que ya no hay nada. O sea, ¿Katsura qué hace ahora? Tú ahora preguntas a una persona. Después de Ish, ¿Katsura qué hizo?
No, que sacan Zed.
Sí, bueno, sí. Pero ya sabes perfectamente.
Ya,
no
es sí, Zedman, vamos. Bueno.
Llega a venir hace 5 años y se hunde el salón, se hunde Barcelona, se hunde el Hospitalet y se hunde todo. Pero bueno, el tío ha venido tarde. Ahora que
no, que ahora está la friki de Gran Hermano.
No, hombre.
Sí, eso, claro.
Es para que no le mataran. Porque si hubiera venido en la época, habría habido disturbios.
Ya, seguramente.
Y todos lo sabemos.
Sí,
pues
sí.
¿Sabes quién también viene?
Viene Hironobu Kageyama.
Sí.
Que ya le hemos dedicado un tema en este santo programa. A pesar de que ya lo vimos en directo hace unos años. En otra feria de manga de Barcelona.
Llamaré directo, llamaré playback.
Bueno, pero estaba muy bien el chaval.
¿Y viene también a Akira Kushida, que es el cantante que cantaba los temas de Kinnikuman.
Vaya. Aquí nunca le oímos originalmente, pero bueno, viene.
No, ya es lo que tiene.
Bueno, ¿y
también viene la diseñadora de personajes de la serie de Rama, por ejemplo. Naruto Nakajima.
Viene mucha gente este año, y además una persona, dos personas de nivel. Es importante.
Sí, o sea, es curioso porque es la mujer que mejora los diseños de los mangas originales.
Sí, y a veces parece mentira, pero es un trabajo muy sufrido ese, que no se tiene en cuenta. Es como, por ejemplo, Rumiko Takahashi. Tú ves los diseños de animación de Rumiko Takahashi y dices, ¿qué milagro ha hecho el diseñador con estos diseños? Porque es como decía un amigo mío, Raúl, que en su casa esté, que decía, Rumiko Takahashi, el manga no evoluciona, evoluciona el anime por ella. Y eso es cierto.
Qué duro, pero qué cierto.
El trabajo de los diseñadores de personajes es muy duro y poco reconocido en la industria. Se tendría que tener más en consideración,
He de decir que en algunos casos el diseño de la versión anime es mucho más sencillo que el original, pero
también,
en este caso, ¿qué pasa? Te ves.
También. Hay un poco de todo. Un poco de todo. Joan.
Dime.
Sigue.
Que te oigo muy bajo y no entiendo lo que me estás diciendo.
Sigue.
Continúa, ¿qué más tenemos?
Ya está, si se ha acabado.
Bueno, menos mal. Pues.
Que me dice que tenemos muy poco tiempo, pues se ha reducido.
Sí, no, vas perfecto. Has entrado justo en el momento en que ya tenemos a poner el ending del programa.
Venga.
Bueno, pues Yuvanyu, muchas gracias por tu colaboración. Apuntamos todas estas recomendaciones. Recuérdate a ver si podemos retomar esa sección que se hizo tan poco la temporada pasada, como es Yuvanyu recomienda.
Bueno, básicamente he comentado las novedades que me parecen más interesantes.
Ya, pero también estaría bien
imprescindible
que
serían Full Metal Alchemist, por ejemplo.
Sí.
Yotsuba, Black Lagoon, la de Keroro, la duda ofende.
Sí.
Y de lo que han sacado, a ver, el Densha Toko no sé qué tal estará manga. La serie de televisión estaba bien.
Menos mal que no estás escuchando el tema que te está poniendo de fondo el Saeva.
Bueno, básicamente Death Note también habría que comprarla.
¿Has oído alguna crítica del salón?
¿Del salón?
Como todos los años, ¿no?
¿Pero no tienes ahí al sujeto?
Sí, pero te había preguntado todo a ti.
Ah, bueno.
Bueno, Yuanyu, gracias por llamar. Nos vemos dentro de 2 semanas con más sección de cómics.
Venga, hasta aquí 2 semanas. Adiós.
pues vamos ya con el final del programa. Vamos a decir los resultados de la encuesta de hoy, que bueno, un poco triste, ¿no?
Sí, hoy no participó casi nadie.
Vaya, por Dios.
Tenemos 5 votos. Recordar, ¿cómo os habéis tomado el cierre del Ixán? 0 personas han opinado de forma positiva.
Bien, está muy bien.
2 personas, el 40% de los votos, han quedado indiferentes. Opinan que o no usaban esa tienda o directamente no importaban.
Vaya.
Y 3 personas dicen que clama venganza.
Vaya.
Solo hay 2 comentarios. Uno es de Netwalker, que dice, esto tiene un nombre, boicot, no más consolas o juegos de Sony, punto pelota. Y otro comentario es de Is. Cuando escuché la música fúnebre que hemos puesto en el programa, pensaba que había sido Steve Ballmer el que había muerto. Comunista. Una noticia nefasta. Fue la primera tienda de importación que conocí y siempre me ha ido muy bien a mí y a mis colegas. Yo odiaba Sony por 20.000.
Muy bien, pues esos son los comentarios. A ver si la semana que viene tenemos más éxito. Antes de irnos, vamos a escuchar ya el ending. Vamos a despedirnos enviando un saludo. Un saludo.
Hay un saludo que encontramos la semana pasada en la fila de Spi. ¿Os recordáis que os comentábamos pues que habíamos ido a tomar un bocata, que habíamos tomado unos vodkas? Pues resulta que el bar que nos había servido, de vez en cuando nos pone en el bar.
No me lo creo.
Pone Game Over y además uno de los que trabajan allí es Friki.
Vaya por Dios.
Es un bar llamado Paco el de las escalerillas.
Me gusta el nombre.
Me hace gracia, vemos en el dibujo que hay un hombre como cabalgando sobre una gamba. Y bueno, a ver, no voy a comentar mucho más porque no queremos hacer publicidad. Simplemente decir que está en la calle Ángel Guimerá.
Joder, menos mal que no hace publicidad. Menos mal que no hace publicidad.
Pero no he dicho la ciudad, no he dicho la ciudad, no he dicho las planas.
Tenemos otra llamada. ¿Qué es el Iván?
Hola.
Iván, vaya.
Iván.
Buenas tardes, amigos.
Hombre, no, otra vez.
Qué lamentable, yo creía que la semana pasada ya les habían votado definitivamente.
Ya.
Y resulta que no, que siguen aquí con su indecencia, sus malos modos, su no saber redactar nada.
¿Cómo se llamaba? Los Santos, ¿no, usted?
No, soy el redactor, director de la revista Playgirl Turbante. Una revista Turbante. De nivel, no como esta mierda de programa.
Ya, ¿no le ha gustado el programa de hoy?
No, además es que se lo escucha al final. Porque han dicho eso de los jóvenes encerrados en la habitación.
Sí.
Y ya digo, vaya material, ya. Vaya material que tienen esta juventud de mí.
Bueno, pues siento que no le haya gustado.
¿Y no los quitan o qué?
No, nos quitan, no.
¿Y le escucha gente?
Bastante.
Parece.
¿Escucha?
Sí. ¿Este año más?
Ya.
Este año más, gracias a la...
Sí, que le da largo. Qué cabrón.
Le voy a colgar.
Le
voy a colgar.
No, señor. No me va a colgar usted, le voy a colgar yo. ¿Sabes?
No.
El mundo...
Sí.
Ay, es que no sé si decirlo ya, es que me cansan ustedes.
Dígalo ya, que tenemos que ir despedirnos.
El mundo sería un lugar más lamentable.
Sí.
Más lamentable.
Más lamentable, si hubiera más trabajo como el suyo.
Odio este tipo. Lo odio con toda mi fuerza y el tío no sabe ni decir, no sabe ni hablar. En fin, nosotros vamos a despedirnos ya. Isako, rápidamente.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
La semana que viene.
Bingo.
Hasta otro día.
El Project también, que está con nosotros. Bien. Venga, yo también me despido. Nos vemos la semana que viene. Ahora quedaos con el señor Cine y su programa de cine, El Octavo Pasajero. Habrá debate de Clerks 2. No os podéis ir. Nos vemos la semana que viene. Adiós.